Bueno, Naranjo Antonio.
Aquí estamos.
¿Tú conoces Mercosur?
Sí, y me tiene muy preocupado este asunto, ¿eh?
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Sí, sí.
La verdad que ahí, entre los cuatro, hay de todo.
Desde luego.
Pero ahora hay un acuerdo, Unión Europea-Mercosur, que son mercados, bueno, crecientes, dinámicos, que tienen grandes barreras de entrada. Y este acuerdo nos garantiza, primero, productos en los que la Unión Europea no es autosuficiente. Yo no sabía que no somos autosuficientes en arroz, por ejemplo, o en huevos, o en vacuno, o en aves.
Porque no les dejan también a los agricultores, a los ganaderos y compañía, en fin, explorar todas sus capacidades, que son muchas, pero bueno.
Y luego son lugares que tienen mucho arancel para exportación de productos como aceite de oliva, vino, chocolates, etcétera, etcétera. Bueno, y también automóviles, ¿eh? Uh-huh. Ahora bien, cualquier acuerdo tiene su cara A y su cara B. Y los que ven la cara B son agricultores y ganaderos españoles. Razón por la cual yo le pregunto al presidente de Asaja, que además es buen amigo, ¿qué le parece estos acuerdos? Don Pedro Barato, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Usted se lo ha mirado bien. Esto es una gran oportunidad de crecimiento para, en fin, rebajar aranceles, enviar para allá productos y traer los que no tenemos.
Nosotros no lo hemos mirado muy bien, no solamente nosotros, sino todas las cooperativas europeas, todos los agricultores europeos, algunos países como Francia, como Polonia, como Italia, como Países Bajos, como otros países, Irlanda, lo han mirado también muy bien. Y este acuerdo es un acuerdo, primero, un acuerdo antiguo, rancio, es un acuerdo que data de julio de 2019. Y como usted bien dice, todos los acuerdos tienen sus aspectos positivos y negativos. Pero en este caso, el acuerdo es un acuerdo muy negativo para el campo español. Y ahora, si quiere, lo explicamos.
Pues explíquemelo, ¿por qué?
Bueno, pues primero, porque cuando este acuerdo se hace, por ejemplo, un producto, el aceite de oliva, que tanto se está hablando y que tantos beneficios puede que tenga, pues ellos lo poco que tienen lo pueden exportar cuando quieran, desde el primer día, y nosotros pues esperaremos un periodo de 15 años para que esto se liberalice por completo, ¿no? En segundo lugar, yo creo que aquí hay situaciones, como usted bien decía, hemos hecho una tabla, ¿no? La tabla del menú de la Unión Europea-Mercosur, donde tenemos contingentes de 100.000 toneladas de carne de vacuno, de 180.000 de pollo, de porcino 25.000, de azúcar 180.000, de hasta etanol 650.000 toneladas y arroz 60.000 toneladas. Esto significa que va a estar contingentado todo esto. Pero luego al final, don Carlos, es que no es solamente el acuerdo Mercosur, es que venimos del acuerdo con Ucrania, donde los cereales en España peligran fundamentalmente por los costes de producción. Se nos dice que estos acuerdos, bueno, que hay que hacerlos, pero es que es acuerdo tras acuerdo y lo único que están haciendo, acuerdo con Marruecos, otro. Y al final, como hemos visto con la pesca, ¿no? Aquí podemos hacer unas cosas, pero ellos pues pueden hacer otras. Entonces, y luego hay algo que usted ha oído y ha dicho muchas veces en este programa, las famosas cláusulas espejo, ¿y eso qué es? La reciprocidad. Que lo que yo hago aquí, que lo hagan los demás. O mucho más sencillo, que lo que aquí nos han impuesto durante estos últimos 5 años de prohibiciones, de restricciones, pues que se quite. El campo español no tiene miedo a competir. El campo español lo que tiene miedo es a tanta burocracia, a tanta carga ineficaz, que lo hace, pues eso, nos hace competitivos con el resto de los demás.
Bueno, yo no. A ver, esto me ha sorprendido por varias cosas, ¿no? Por la necesidad europea que tenemos de aves. El consumo de ave ha aumentado, dicen mucho, y hay que importar toneladas de aves. Yo no sabía, en fin, con la de perdices que tenemos por aquí, pero sin embargo hacen falta aves, y yo veo pollos y gallinas por todas partes.
Bueno, es que al final, si aquí hay nada más que medidas, don Carlos, de que si las jaulas tienen que tener tantos centímetros, que si las jaulas de los cerdos tienen que tener no sé cuántos metros, que si el bienestar animal, que si no se puede transportar un animal de Cádiz a Barcelona porque hay más de 8 horas, porque si tenemos una temperatura, y es normal que en España haya 30, 35 y hasta 40 grados, que usted bien conoce, pues todas esas limitaciones lo que hacen es que cada vez pues la campaña ganadera pues se va disminuyendo. En España este año faltan más de 210.000 terneros. Entre las enfermedades que hemos tenido, entre la sequía que hemos tenido y luego la falta de competitividad, o en este caso de precios que hemos tenido por los costes de producción, pues luego al final, mire, lo que hace falta es dejar a la gente en paz, dejar a la gente producir y no haya tantas limitaciones. Yo, más que poner limitaciones a Mercosur, porque yo no estoy en contra de Mercosur, don Carlos, estoy en contra de todas las historias que hay en el articulado del acuerdo de Mercosur. A nosotros no nos da miedo competir con nadie, pero que tengamos la misma regla del juego, porque si no tenemos esa reciprocidad, al final lo que ocurre es que produzcan otros, pero otros con, por ejemplo, una palabreja de esas que utilizamos nosotros con el tema de los neonicotinoides. ¿Qué es eso? Pues son fitosanitarios que se utilizan para, por ejemplo, la remolacha. No vamos a importar remolacha, lo que vamos a importar es azúcar. Pregúntele usted a los de Castilla y León, cooperativa, por ejemplo, Acor, y a toda esta gente, que el acuerdo en automóviles le va a ser beneficioso, pero para las miles de familias que viven de la remolacha en Castilla y León y también en Andalucía, todo esto son prohibiciones que aquí tenemos y allí no tienen, y vendrá el azúcar sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa con las hormonas de Brasil? Hay controles. ¿Qué pasa con la gripe aviar? Aquí, sin embargo, usted bien sabe que una de mis vacas o una de mis animales, pues mire usted, tiene más controles sanitarios que nosotros mismos. Por lo tanto, eso nos hace muchas veces que no seamos tan competitivos. Que quiten tanta historia que está molestando a la producción agraria.
O que las pongan allí, porque claro, si viene a competir un producto de allí que no, para su crianza o labor o para lo que sea, no tiene las mismas condiciones que tienen los productos de la Unión Europea, entonces la competencia es desleal.
Totalmente desleal, que es lo que ha ocurrido con productos como Marruecos, por ejemplo, y usted conoce, o con productos de otra parte del mundo. Y ya no hablamos de dumping social, porque al final cada país tiene que desarrollarse, pero desde luego lo que tiene que haber son las mismas reglas del juego para un productor español o para un productor europeo que para un productor de Brasil. Ya hay situaciones distintas, no es lo mismo la estructura productiva que hay en Brasil que la estructura productiva que hay en Francia o en España. Pero lo que no entendemos es la alegría con que se acoge este acuerdo, y en donde yo esta semana he tenido el privilegio de estar con cinco ministros de la Unión Europea, donde estos cinco ministros también está el ministro español presente, pero están en contra. Está en contra Italia, está en contra Francia, está en contra Polonia, está en contra Irlanda. Portugal todavía no, pero yo espero que haya una minoría de bloqueo donde, oiga, vamos a hacer las cosas de otra forma, ¿no?
Por ejemplo, los huevos. ¿Europa es deficitaria en huevos?
Europa ha tenido una crisis, don Carlos, donde por la gripe aviar, que no está controlada y no hay ninguna certificación de esas exportaciones posibles que se puedan hacer de Brasil, donde la gripe aviar, donde han muerto muchas gallinas este año y donde por las medidas que se han puesto a las granjas en Europa, pues al final son muchos miles de gallinas las que han desaparecido de la producción. Lo decía su compañero hace un momento, si lo que tiene que hacer es hacer las cosas fáciles para que no desaparezcan las gallinas en Europa y nosotros aseguremos esa seguridad alimentaria que tenemos. Pero las normas que hemos sufrido durante estos cinco últimos años son unas normas netamente absurdas, restrictivas, prohibitivas, y lo que hace es que el sector agrario europeo, y en particular también el español, pues se haya resentido de sus cimientos. Por lo tanto, es fácil poner una granja de gallinas siempre y cuando los permisos, las autorizaciones y los controles sean normales. Lo que no puede ser es lo que ha ocurrido hasta aquí. Al final, todas esas prohibiciones y todas esas restricciones hacen que el sector avícola europeo pues pase lo que ha pasado, disminución. Y si encima tenemos la gripe aviar, pues hemos tenido una disminución mucho más grande.
Esto debe aprobarlo el Consejo por mayoría cualificada. Francia ya lo vetó en el 2019, ¿no? ¿Usted qué cree que ahora Francia va a bloquear de nuevo?
Bueno, esto, como usted bien dice, primero tiene que pasar por el Parlamento Europeo, donde no tiene una posición fija. Todavía los miembros no tienen una posición determinada. El Consejo, lo que hemos visto, y se lo ha anticipado a usted, yo he estado presente, donde la ministra francesa ha dicho no, donde el ministro italiano ha dicho no, donde el ministro de Polonia ha dicho no. El ministro irlandés ha dicho no. Solamente dijo sí el ministro español y el ministro portugués en la reunión que yo mantuve esta semana en Bruselas. La minoría de bloqueo hoy existe. Ya se hizo, como usted bien dice, en el 2019 y yo espero que por lo menos lo que han dicho públicamente lo mantengan.
A ver, Antonio, ¿tú que conoces algún detalle de estas cosas?
Sí, parece ser que el apoyo del presidente del gobierno a este plan tiene que ver con una renuncia a la actividad del sector primario en España, ¿no? Y a su apuesta porque esto mejoraría las exportaciones a esos países, pues de productos fitosanitarios, de químicos, farmacéuticos y demás. ¿Es así? Y si es así, señor Barato, ¿podemos estar viviendo en directo entre unas cosas y otras, en fin, una apuesta definitiva europea por acabar con la ganadería, la agricultura y la pesca?
Lo que hemos tenido hasta aquí, desde luego, así ha sido. Europa y en manos del señor Timmermans, el señor vicepresidente, que tanto daño ha hecho al campo europeo, ese era el camino. El camino era desmantelar los sectores primarios en Europa para caer en manos de países terceros a cambio de automóviles, a cambio de componentes, a cambio de otras cosas, ¿no? Parece ser que vienen otros aires, o por lo menos el comisario de Agricultura nos ha transmitido esta última semana otros aires. Lo que pasa es que va a ser muy difícil desmontar todas estas prohibiciones, todas estas restricciones, todas estas limitaciones que la última comisión ha hecho. Pero al final está claro, si aquí hay un movimiento geopolítico, al final, ¿quién paga el pato? Pues los agricultores españoles siempre. Si no son las naranjas de Valencia, será el porcino. Si no es el porcino, será el aceite. Si no, será la aceituna negra. Siempre estamos igual, ¿no? Por lo tanto, yo espero que esto cambie, que esto cambie en la nueva comisión. Pero es cierto que este acuerdo lo que trae es una cosa muy sencilla. Es sacrificar a un sector agrario para que el sector del automóvil y el sector de otros sectores pues salgan beneficiados. Que en el futuro podemos también, y hay que decirlo todo, puede que haya otros sectores que puedan ser beneficiados, pero en un futuro un poco lejano, las bebidas espirituosas, el vino, el aceite, ya veremos, ya lo he dicho antes, con un periodo transitorio de 15 años, por lo tanto, pero ahora mismo lo que hay es que todo lo que se ha hecho hasta aquí ha sido para desmantelar el sector agrario europeo y hay que corregirlo.
Es don Pedro Barato, presidente de ASAJA, al que yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.